prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Si tan poderoso eres, ¿por qué te vas?
No podrán detenerme. Darth Vader se volverá más poderoso que los dos juntos.
Tu fe en tu nuevo aprendiz equivocada podría estar. Como tu fe en el lado oscuro de la fuerza.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos trasladado a toda la banda del cómic al Monte Etna. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Qué hacen hablando del Monte Etna si yo vine a escuchar un episodio de Star Wars? Se estarán preguntando. Hemos viajado hasta aquí porque en este volcán, que es un volcán activo ubicado en Sicilia, se grabó o se utilizaron las imágenes de ese volcán para recrear gran parte de Mustafar. Mustafar, un planeta súper importante para la saga de Star Wars y súper importante para la película de la cual vamos a estar hablando hoy. El episodio 3 de Star Wars, para celebrar el día de Star Wars, La Venganza de los Sith. Bobcito, ¿cómo vamos? ¿Qué se dice desde el lado oscuro de la Fuerza Geek?
Está más oscura que cualquier otro momento, el lado oscuro. La verdad es que Carlitos, pues siempre que nos reunimos, primero a grabar, siempre insisto en la felicidad. Y cuando es un tema que nos apasiona tanto, pues obviamente es el doble de alegría y emoción. Obviamente Star Wars nos mueve las fibras muchísimo. Y pues hoy se celebra, hoy que estamos publicando este capítulo, para quien lo escuche después, obviamente pues dirá, se hizo en esa fecha, pero pues obviamente nos queríamos conectar con la celebración de Star Wars. Y ya que salió la película de La Venganza de los Sith, que cumplió 20 años, fue pucha que un montón, de haber salido, pues se tuvo la oportunidad, por lo menos yo tuve la oportunidad de ir a cine y de ver en cine esa experiencia y de escuchar esos sables de luz. Es impresionante. Yo le decía a Carlitos, vale la pena volver a vivir esa experiencia. Entonces nada, aquí vamos a hablar de un poquito de la película, que nos parece interesante 20 años después hacer una reacción de una película a la cual jamás le pudimos hacer reacción.
May the Fourth be with you. Que la fuerza los acompañe a todos, que se unan a esta celebración de Star Wars. Yo creo que es de esas películas que tiene una mística especial y que es una gran experiencia volver a verla. Yo la he visto muchas, muchas veces ya, porque también en oportunidades en las que he tenido como la misión de introducir al universo de Star Wars a algunas personas, suelo hacerlo en el orden cronológico, que es algo en lo que coincide el mismísimo actor que interpreta a Anakin Skywalker, Darth Vader, Hayden Christensen, que él dice, yo también recomiendo verlas en orden cronológico. Bobcito, ¿usted cómo recomienda verlas?
Es una pregunta difícil, pareciera fácil, pero pues digamos que uno sí tendría la posibilidad hoy en día, ya que pues tiene como todo el repertorio de verlas sí en el orden cronológico. Lo que pasa es que también verlas en el orden en el que se grabaron tiene una magia especial, ¿no? O sea, como esa magia. Pero yo diría que sí, sería buena recomendación que la viera como en el orden. Ahí por ahí, un día vi alguien muy reñoño, felicitaciones, que lo hizo ese ejercicio de cómo sería el orden a hoy, ¿no? Cronológico con series animadas,
No, o sea, pero tampoco le meta tremenda presión a la gente.
No. Digo yo que fue interesante que esa persona hubiera hecho esa... O sea, porque me está haciendo la pregunta de cómo recomendaría ver la saga. Y yo digo, me acordé que alguien en algún momento hizo hace muy poco esa... Y es una cosa larguísima, o sea, es... Pero sería interesante, por ejemplo, para alguien que esté nuevo, decir, bueno, quiero vivir la experiencia así. de Star Wars de esa manera. Eso podría ser interesante para alguien que a la final quiera ver todo lo que hay en Star Wars. Porque es que en Star Wars también lo animado es brutal. Y ahora que hablamos de Anakin y de todo lo que pasó con Obi-Wan y la guerra de los clones y todo esto, pues es que es súper importante lo animado. Y quienes tuvimos la oportunidad de ver Clone Wars, es una cosa fascinante volver a conectar absolutamente todo esto que está pasando. Tanto que yo sentí hoy en día que ese hueco argumental del por qué Ahsoka no está, claro, es, ya después lo explicaron, del por qué Ahsoka no estaba ahí, pero es que se hicieron 3 películas con Anakin y en ninguna de las 3 películas apareció Ahsoka cuando Ahsoka pues cumplió una misión tan importante, digamos ahí. Pero para dar la palabra, Carlitos, mire que yo ahora que usted decía de verlas, yo también la vi hace recientemente con mi hija, tal vez hace 2 meses, y a los pocos días publicaron que la iban a sacar en cine, y yo, wow, volvimos a verla en cine. Y la película, pues, es reflexiva en muchos sentidos, ¿no? Porque si aquí sí hay un como ese fuerte balance entre la oscuridad y la luz, entre el lado oscuro y la fuerza. Y cuando Anakin le dice a Obi-Wan que lo odia, yo me preguntaba cuántas veces nosotros no hemos también sentido que odiamos en una intensidad. Yo no sé si al nivel de Anakin, pero sí en algún momento me reflexioné cuántas veces nosotros hemos sentido ese odio por alguien. Y lo más triste es cuántas veces hemos sentido ese odio por alguien que tal vez amamos en algún momento. Cómo se transformó el amor. Y para dar la palabra, en estos días que hemos hablado tanto de Christopher Reeve y invitadísimos a que vayan, escuchen el especial que le hicimos hace recientemente, creo que fue el último capítulo, mire que hay una escena de Christopher Reeve cuando él pierde los poderes, que va y se enfrenta, lo casca horriblemente cuando ya no tiene los poderes ese camionero, como en esa estación de comida. Luego, cuando él recupera los poderes, él vuelve a la estación de comida a cascar al man. Eso es una venganza. Y yo pensaba en eso y decía, pues puta, es que la venganza es, o sea, por la venganza de los Sith, estoy haciendo todo este civil con la línea transversal que tanto hablamos, pero es que la venganza es áspera. Una persona tan pura como Superman, y de todos modos tener que sentir esa satisfacción de él decir, marica, es que quiero ver que el man lo levante y lo tire con la comida en las nalgas hasta el juego con toda la barra llena de comida y siente satisfacción personal, eso es venganza. Entonces, claro, todas estas reflexiones de la venganza y el odio, pues en estos momentos salen también como a flor de piel, como reflexión para cada uno de los que nos escuchan, ¿no?
Sí, claro. Digamos, de esta película, para muchos incluso es su película favorita de Star Wars. Así que por algo yo creo que se merece tener ese lugar, porque es una película con un ritmo muy consistente. Si uno ya se pone a analizarla, yo tal vez le tendría un pequeñito pero, y es el rol que termina teniendo Padme, sobre todo porque la Padme que conocemos en las 2 películas anteriores, sobre todo en la primera, es un personaje mucho más fuerte, ¿no? Mucho más como esa llama de la rebelión también de alguna manera, aunque obviamente desde el lado político, pero siempre como una estratega, como muy valiente. Que es algo que supongo que lo hizo intencional George Lucas para que luego dijéramos, ah, por eso Leia es así, ¿no? Y siento que en esta última película, ese es como mi gran pero que tiene la película, y es que Padme queda relegado a ser como la gran preocupación de Anakin, y se vuelve como ese objeto por el que Anakin va a ir hacia el lado oscuro. Pero el único momento donde tiene medio un poquito de intención de hacer algo es cuando va justamente a Mustafar, y aún así ahí vuelve a ser nuevamente es el objeto para que Anakin demuestre que ya pasó completamente al lado oscuro, que hasta incluso se atreve a ahorcarla. Ese es mi único pero con esta película, pero el resto me parece que tiene muy buenas ideas, tiene un gran ritmo y tiene unos momentos muy épicos en la saga de Star Wars.
No, la pelea de Obi-Wan con él al final es una de las mejores escenas de Star Wars. O sea, está en el top de escenas de peleas Me parece, pues, a mi modo de verlo y de considerarlo. ¿Sabe qué otra reflexión, hermano, ahora que usted está hablando de esto, de Padme y de esto? Otra reflexión que a mí me agobiaba en esos momentos de la película era cómo uno mismo puede ser el culpable y el que teje su propio destino. Y si él no hubiera sido Darth Vader, ese sueño y esa premonición que él tenía no se hubiera hecho real. Pero al contrario, él construyó todo el camino y lo labró para que ese sueño realmente se hiciera real. Y son como las reflexiones que también le quedan a uno como con las cosas de uno, ¿no? Como qué tanto nosotros hemos sido responsables de tejer esas circunstancias que en algún momento vivimos. Y cuánto hubiésemos podido evitar si a la final hubiésemos hecho una introspección profunda de qué era la situación y cuál era el mejor camino. A mí, pues, o sea, es que la película es muy, muy, muy brutal en ese sentido. Yo sé que hay un montón de datos, referencias, guiños y easter eggs y todo lo que usted quiera imaginarse de esta película. Pero más allá de eso, yo creo que la reflexión que a uno le queda es muy, muy, muy áspera, ¿no? Y una cosa que le decía yo en estos días era, sobre todo porque la película, si hubiéramos hecho una reacción hace 20 años de esta película, la tuviésemos que ver y reaccionar de una manera distinta, porque a la final ya tenemos una información de Anakin muy valiosa con las series y demás contenido que nos ha dado Star Wars, de el rol que en este momento tiene Anakin en la saga de Star Wars y cómo juega ese papel real de el equilibrio en la fuerza, retomando lo que vimos en Ahsoka, lo que vimos también en la serie animada, que tiene que ver con eso, y Anakin y ese enfrentamiento con esa dualidad entre el bien y el mal, y que él finalmente sí es ese equilibrio entre el bien y el mal. Por eso de algún modo era como el reemplazo del padre.
Yo creo que la saga se ha esforzado bastante en redimir un poco a Anakin, pero si uno se queda con lo que pasa en esta película, es difícil redimirlo, ¿no? Es decir, si no hubiera recorrido todo lo que después se vio, las series animadas y todo lo que usted está mencionando, Bobcito, personaje muy difícil de redimir, porque a la final, por ejemplo, cuando hace la masacre de los Padawan, de los niños Jedi, pues muy brutal, cómo recuperas a un personaje después de eso. El mismo Anakin de cuando ahorca a Padme, su reacción frente a Obi-Wan, muy jodido, ¿sí? Es decir, luego, obviamente, la saga original también, cuando decide ayudar a Luke, lo trata de redimir un poco, pero es un personaje bien complejo, y yo creo que por eso también es un personaje tan interesante y tan querido en la cultura popular, porque Darth Vader enmarca muchos conceptos que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida. Lo que yo sí quería decirle, Bobcito, también sobre el arranque de la película, que además, según leímos por ahí, estaba pensado para que durara una hora el rescate a Palpatine. Muy bueno, igual son 25 minutos, pero 25 minutos de unas grandes secuencias de acción. Se nota mucho que George Lucas sabía y conocía muy bien a sus personajes, qué necesitaban los personajes, cómo se debían comportar. Tenemos toda esta secuencia de R2 que es entre chistosa y épica, porque otra vez R2, para mí, siempre ahí peleando un poquito con, ¿cómo es que se llama? Ahora se olvidé el nombre del droide de Rebels, Chopper, con Chopper. Siempre ahí peleando con Chopper, pero R2 muy, siempre muy ingenioso, muy de pelear, muy de resolver. Y esos 25 minutos tienen toda esa magia de Star Wars, y son incluso 25 minutos que usted le podría mostrar a alguien sin saber absolutamente nada. Dos personas van a rescatar a otra y yo creo que se enamoraría, porque es ciencia ficción magnífica.
No, y sobre todo vamos al momento de ñoñez. Si nosotros, que hemos seguido de cerca la franquicia y conocemos de algún modo, digamos, todo ese trasfondo de Dooku, y ese enfrentamiento con Dooku es épico. Es épico ese enfrentamiento, y que lo mate, y es ese inicio finalmente de la oscuridad de Anakin, el matar a Dooku, que es el primer acto que comete en contra de los Jedi. Sí, o sea, en contra de la ética del Jedi.
El consejo quiere que le informe sobre las actividades del canciller.
Eso es traición.
Estamos en guerra, Anakin. Es muy peligroso ponerlos juntos.
¿Sabe que a mí una cosa que me parece muy interesante de eso que menciona es que no se resiste a matar a Dooku, pero tampoco es capaz de abandonar a Obi-Wan, porque Palpatine le dice como, no tenemos tiempo para salvarlo. Y eso es muy chévere en la construcción del personaje, porque es como todo el tiempo estaba en esos picos. Y un diálogo que me parece muy, muy bonito, que yo creo que era realmente de corazón que lo hacía Anakin, cuando le pide perdón a Obi-Wan y le dice que no ha valorado su entrenamiento, que ha sido arrogante.
Y fue la última vez que se vieron como amigos.
Parce, ese diálogo que yo seguramente lo he visto muchas veces, pero lo volví a ver, y cuando lo volví a ver dije como, ese momento es demasiado brutal en las inflexiones que tiene el personaje.
Uy, pero ¿sabe qué? Ese diálogo me parece más también muy intenso, sin quitarle mérito al que acaba de mencionar. Es cuando ya queda Anakin tirado en el suelo sin piernas, después de que lo vence Obi-Wan, y él le decía, eres mi hermano. O sea,
eras el elegido.
Eras el elegido. Y como con la fuerza que se lo dice él, ¿no? Y Ian McGregor en su actuación. Es un momentazo, marica. Y uno siente con el corazón eso, o sea, uno dice como, uy, ¿cómo será uno tener un hermano así de esa profundidad y tener que enfrentarlo y tener que dejarlo ahí? Y sobre todo por la importancia que siempre tuvo. O sea, es una película dolorosa, es una película que uno dice, wow, o sea, uff, o sea, muy duro.
Yo creo que la traición de una persona así como un hermano, como un gran amigo, es que debe ser una cosa muy dolorosa. Es como que, uah, sí, a la final, porque mucha gente pues sufre, digamos, traiciones en el ámbito del amor, sí, pues, pero se me hace que eso es algo mucho más natural, porque a la final pues somos personas que nos enamoramos, nos desenamoramos, pero cuando hay un lazo de amistad o de hermandad funciona distinto a una relación amorosa. Entonces una traición de la amistad y eso es mucho más fuerte, ¿no?
No se la deseo a nadie, o sea, no quisiera ni vivirlo, o sea, realmente.
Sí, muy, muy,
o sea,
duro.
Porque es que en la vida real se ve, en la vida real se ve, y se ven enfrentamientos de personas que fueron muy amigas.
Sí, claro.
Y pues a veces simplemente es una discusión y dejan de hablar, pero a veces se van a puños. A veces hay cosas pues más ásperas, ¿no? Y esas traiciones duelen mucho, y la película tiene esa capacidad de reflexionar y de hacer ese tipo como de reflexiones al respecto de la vida, ¿no? Y a uno le queda uno mucho eso. Por eso decía al inicio de este capítulo, como, yo sé que la película tiene un montón de easter eggs y de referencias, pero realmente me parece que lo valioso es como que nos deja también la película como enseñanza, porque ya creo que no solamente nosotros aquí en el podcast hemos hablado un montón de referencias, easter eggs y conexiones y todo lo que significa Star Wars, pero la película sí también es interesante desde la reflexión y con la línea transversal de la vida. Por eso decía al inicio, ¿cuántas veces hemos sentido ese sentimiento de odio hacia alguien, sí, como de ira, de demasiada ira, parce? Y cómo tenemos que sanar esa ira y trascender y dentro de la teoría de Star Wars, o sea, volver al lado luminoso. Y o sea, es muy áspero, es muy muy áspero, Carlitos. Yo la verdad que además pasa esta película en un momento como coyuntural. Entonces, claro, todas estas reflexiones son interesantes y son inevitables.
Y sabe que le iba a decir también que me pareció bonito que a la película le ha ido muy bien, en donde la han estrenado, mucha gente la ha ido a ver, se han hecho virales también videos de personas que cuando termina la película sacan su sable láser y se ponen a pelear ahí en las salas de cine, que eso pues obviamente también tiene una carga ahí emotiva muy bonita. Y también por eso fue que nos animamos en @bandadelcomic a preguntarle a la gente, pues, como qué era lo que más les gustaba del episodio 4. Me gustaría leer algunas de las respuestas que enviaron, Bobcito. Cinema Beto, por ejemplo, nos escribió la batalla entre Obi y Anakin. De hecho, es la mejor escena de esa trilogía. ¡Wow! Fuertes declaraciones, ¿no? Porque una trilogía que también tiene grandes momentos, incluso el famoso Duel of Fates contra Darth Maul es también para muchos uno de los favoritos, ¿no? Monoloco Polo, el monito, que nos dice que siempre impera la humanidad, desafortunadamente. Ahí el mono hablando de esos sentimientos que hacen parte del lado oscuro, ¿no? Y de Archinert nos escribe que con esta repetición reafirmamos que Yoda es un cretino e inútil que no hizo nada. Ay, no, pero ¿por qué le tiran hacia Yoda?
Pero es que lo que pasa es que son como esas grandes preguntas que deja la franquicia, ¿no? Que la gente se la sigue cuestionando el por qué Yoda no sintió la oscuridad de Palpatine cuando lo tenía al lado todo el tiempo. O sea, es inexplicable. Entonces por eso tal vez la gente hace ese tipo de comentarios, porque si uno siente que Yoda le faltó y que tal vez ese mismo ego fue lo que mató a los Jedi, el ego del Jedi. Eran demasiado egocentristas, marica, y creía que lo sabían todo. Por cierto, por ahí vi este papel que hace Samuel Jackson. Él dijo que él no había muerto, o sea, que ese personaje no murió cuando cayó del balcón con la pelea con Anakin.
Ese tienen preparado ahí en algún momento que vuelva el maestro Windu. ¿Sabe qué le iba a...?
Pero mire el ego de ellos, o sea, todo era un ego muy, muy áspero, o sea, y eso lo ve uno. Por eso tal vez la crítica ayuda, porque pues sí, era un personaje que lo queremos mucho, pero careverguita también en ese sentido. Tanto que cuando mire que en la trilogía que vimos con Rey y todo, cuando uno ve la posición de Luke a su vejez, es que uno entiende que los estuvieron muy equivocados y eso los llevó también a su extinción. Parte de eso, ¿no? La escuela.
Sí, eso sí le iba a decir yo, que me parece que refleja que esto, si van y buscan podcast viejos nuestros sobre Star Wars, siempre lo conversamos, y es esos pecados de los Jedi, ¿no? Una organización con muchas incoherencias, que también como que se radicalizó frente a los sentimientos y a permitir a que los Jedi sintieran, que tenía cosas bonitas también, pero yo creo que un poco también por eso la gente se le va encima a la Orden Jedi. Y mire que incluso en la película, cuando le dicen a Anakin que haga de espía de Palpatine, Anakin se siente mal porque dice, pero ¿cómo es? ¿No que no hacíamos esto? Ahora sí lo hacemos porque nos conviene. Entonces sí, ahí queda reflejado que él, como en todo, hay cierta corrupción. Y yo no le tiraría tanto a Yoda, pero sí entiendo la molestia que hay con los Jedi. Y le voy a leer el último, de Rock Méndez, que dice: la batalla entre dos amigos que se tenían una confianza, entre maestro y padawan. Creo que es el momento que todos recordamos, esa batalla final.
Yo me he preguntado por qué no han hecho material extra de Darth Vader. Es cuestionable, ¿no? O sea, de solo él, ¿no? O sea, solo él. Yo sé que cómics hay un montón y eso ha explicado un montón.
Eso le iba a decir,
¿no?
Cómics hay por montones.
Claro, pero digo yo desde no sé, una serie, una película, porque llega al mando y hacen una película con una sola serie, ya al mando tiene película ahora, pero un personaje como Darth Vader, una película contando todo lo que pasa alrededor de Darth Vader, capítulos de Darth Vader, momentos de Darth Vader, pues obviamente hasta cómo intenta rescatar a Padme, la intenta revivir varias veces y no lo logra, es impresionante. O sea, a mí me cuestiona un poco, como, no sé, sería muy bueno poder tener algún día un producto solo de Darth Vader a nivel audiovisual, sea serie o sea película, o hasta animado. Es que mire que animado ni siquiera han hecho algo de él, o sea, que sería interesante al menos que saquen algo animado.
Ahora, si van a hacer lo que hicieron con Kenobi, mejor
sí, no. Sí, no, total, por eso digo que, pero diciendo no Kenobi, que no se llame la serie Kenobi, sino que se llame, la verdad, algo de Darth Vader, o sea, eso sería chévere. Y lo otro es que la Orden 66, pues yo creo que es uno de los momentos más épicos de Star Wars, con la batalla de Yavin, y hay un montón de momentos, pero sí creo que esa es una de las más épicas. Y entonces empiezan a atar un montón de circunstancias, como por ejemplo cómo escapó Grogu, que nos lo contaron hace poco, ¿se acuerda? Entonces, como en ese momento también estaban pasando un montón de situaciones alternas con la Orden 66. Entonces empiezan como a traer todos esos momentos a la cabeza y muy interesante, porque obviamente a la altura que llevamos hoy de la franquicia, pues ya tenemos un montón de información.
Oiga, de hecho hay un datico chévere con eso que estaba mencionando de la Orden 66, y es que Steven Spielberg ayudó un poco a tirar cuerda, a pensar, a tirar lluvia de ideas de cómo podían darse las distintas ejecuciones de los Jedi. Para los que no saben, de pronto George Lucas y Steven Spielberg son grandes amigos. Spielberg no aparece, digamos, en los agradecimientos ni en nada en esta película de La Venganza de los Sith, pero luego muchas personas que hicieron parte de la película sí revelaron que Steven estuvo revisando material, que incluso dio sugerencias sobre cómo mostrar la muerte de Grievous y lo que hablábamos ahorita de la Orden 66 también.
Sí, chévere. Eso me parece bacano, me parece que... ¿Sabe que ahora que se habló de Grievous, ese también es... Esa es una historia súper interesante, y en esta película pudimos ver también cómo murió, ¿no? Pero él fue un enemigo número uno de los Jedi, muy, muy brutal. O sea, es que esa relación de Dooku y todo lo que generó Dooku, o sea, es... Y ahora que viene la historia de Ventress, que todo también se conecta ahí... Estoy muy ansioso de ver esa historia de
Ventress. Hay que hablábamos de Grievous, la tos de ese personaje es la tos de George Lucas. Esa tos que le escuchamos a Grievous es la tos de George Lucas.
Anakin Skywalker, esperaba que alguien de tu reputación fuera un poco más viejo.
General Grievous es menos alto de lo que esperaba.
¡Basura Jedi!
Tenemos trabajo que hacer.
Hasta por ahí salieron que él salió en esa película con un cameo George Lucas.
Ah, sí.
Sí. Y mire, no, que también otro tema aquí cerrando ya, Carlitos. Ese tan llamado y famoso What If, ¿no? Que siempre la gente se imagina qué pasaría si qué hubiese pasado si. Y pues... muchas teorías alrededor de qué hubiera pasado si Anakin hubiera vencido a Obi-Wan, y por ahí vimos una escena del videojuego con ese posible final desenlace de cómo Anakin vence a Obi-Wan y qué hubiera pasado también a eso, porque pues a la final hubiese seguido Anakin, hubiera tenido a sus hijos y hubiesen pues hecho parte del mal, ¿no? Obvio, que ya era una persona mala y los hubiera criado bajo la crianza Sith, y Luke no hubiese sido quien era.
Yo creo que como era Palpatine, se los hubiera matado para que hubiera sacado como... Porque mire que a la final, en la última escena, Palpatine le dice a Anakin que él mató a Padme, solamente para verlo desatar como la fuerza del lado oscuro. Mire que quería mencionar una cosa, Bobcito, y... le iba a decir algo y se me fue. Quería resaltar un poquito a Ian McDiarmid, que en esta película me parece que deja ver esa capacidad actoral que tiene el actor que interpreta a Palpatine. Y en particular hay un detalle que me gusta mucho de su interpretación, y es la voz del emperador. Es muy, 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 muy tremenda. Y como, no sé, yo creo que podría verse como sobreactuado o fingido, o como que quedara mal que hable tan despacio, que tal, pero el personaje está tan bien construido que uno como que lo compra, ¿no? Y con Unlimited Power. Y no sé, y la risa, no, muy bueno, muy bueno. La verdad que ese es algo como que no se nos va a olvidar nunca de Star Wars.
Maestro Yoda sobrevivió.
¿Sorprendido?
Su arrogancia lo matará, maestro Yoda.
Ahora va a experimentar todo el poder del lado oscuro.
Y sabiendo que además es el villano más emblemático de la saga, el más representativo, el más transversal con todas las cosas que se han hecho. Mire que hasta tiene relación con Grogu, tiene relación con Rey, con todas las dos trilogías que hemos hecho también referencia acá. O sea, es el gran villano de la saga, de toda la saga.
Sí, sí.
Porque todo lo animado, lo cómic, todo lo conectan con un gran villano. No es como en Marvel que hemos tenido un millón de villanos, en DC igual. No, la franquicia ha sustentado un gran villano y es ese señor del que usted acaba de hablar.
Claro, claro. No, y la verdad que lo... A ver, yo creo que nosotros no estuvimos tan de acuerdo en que hicieran como esa conexión un poquito tan forzada en la última trilogía. Pero en el resto de la saga me parece que se gana completamente ser el gran villano de Star Wars. Y... ¡buah! Por ahí hay un cómic, estén pendientes de Arrobanda del cómic, donde se sugiere que además él quizás tuvo que ver algo con el nacimiento de Anakin. Eso que es un tema que genera mucha polémica entre los fans de Star Wars, porque además fue como algo que se sugirió, que se dejó ahí como entre las viñetas de un cómic, pero que nunca se terminó por confirmar. Y bueno, ahí lo recordamos en Arrobanda del cómic para que vayan y busquen ese post y se disfruten también esa historia del cómic.
Pregunta para cerrar. Su top de películas.
Qué fastidio, Bob. Qué fastidio usted con sus tops. No, mentiras.
Bueno, hablemos para que cerremos un poco el rango para que no sea tan amplio. De esta última trilogía, de la que también hicimos una reacción de la película número 1 de esta trilogía, y ahora le estamos haciendo a la 3. Nos faltó la 2, en algún momento lo haremos.
Solo con esta trilogía, bueno, ahí sí me la pone.
Sí, bueno, para cerrarlo, para que no la ponga tan difícil, para que no diga que esas preguntas.
bueno, no, ahí sí me la pone fácil. No necesariamente es porque sea la mejor, pero a mí la 1 es una película que... Es que es como ese Star Wars que yo realmente recuerdo, porque es mi generación, es mi Star Wars, sí. Las otras luego las vi, las veía en televisión, tal. Pero mi Star Wars es el Anakin que está en el Pod Racer compitiendo. Y tengo muy bonitos recuerdos con esa película de La Amenaza Fantasma. Mi segundo lugar sería esta, que es un peliculón. Y el tercer lugar, El Ataque de los Clones.
Yo, que le han dado palo y creería que es... No solo el top 3 suyo acá, sino el último también de cuando analizan los tops en general de toda la saga. Yo me iría por esta, para mí es la mejor. La 1 también estaría en el segundo podio y la 3 obviamente. Quedaría ahí tirada en el tercer lugar.
La gente también nos escribe ahí en los comentarios de Spotify y del lugar donde nos estén escuchando, cuál es su top de las precuelas. ¿Qué tal? Oiga, un dato final que a ver usted cómo le hubiera parecido una buena o una mala idea. Y es que casi tenemos una inclusión forzada. Ahora por fin se utiliza bien ese término. En este caso sí sería una inclusión forzada, y es que Han Solo apareciera en donde estaban todos los Wookiees, a donde viaja Yoda, y apareciera como que era un niño que estaba siendo criado por los Wookiees. Lucas en su momento lo pensó como para tratar de generar más conexiones entre las precuelas y la trilogía original, pero al final lo descartaron porque dijeron como tal vez ya estamos forzando demasiado las conexiones, y terminó no pasando. ¿Le hubiera gustado ver a Han Solo niño con los Wookiees o le hubiera parecido forzado?
Pero es que en la película
de Han Solo
se contó otro origen de ese encuentro, entonces hubiese sido ahí como raro, ¿no? O sea, no sé. Que en últimas el dato que usted está diciendo tiene que ver también con que la película estaba pensada para 4 horas, y eso significa que descartaron, de eso hay historias un montón, y descartaron esto no sé qué, y aquí iba a aparecer no sé quién, y esta escena iba a ser más larga con esto y esto, y todo eso lo quitaron, así como usted está dando este ejemplo, muchas cosas las quitaron, pues tanto que la película estaba para 4 horas y quedó pues obviamente en la mitad. Ahora, que no van a salir a que el corte del director. 4 horas vamos.
No se hacía, no se hacía en esa época eso.
Pero bueno, bonito hacer estas reacciones retro. Siempre me encanta, Carlitos, y con la información que tenemos hoy en día, pues uno ve la película de otros modos. Esa es la reflexión que le queda a uno, y es películas que tal vez hoy en día salen, uno las ve de una manera y seguramente con el paso del tiempo las diferente. Verá uno de otro.
O sea, imagínese en 20 años cuando estemos viendo Avengers Infinity War o Avengers Endgame. No, me creía.
Total, total.
Eso va a ser otra, eso va a ser otra experiencia.
Y para cerrar, quiero decirle también que me parece increíble la franquicia de Star Wars, porque yo sé que hay otras franquicias, la de Harry Potter, la de, no sé, todo ese tema del Señor de los Anillos, o sea, hay otras. Aquí me podría quedar mencionando varias. Pero como si la franquicia de Star Wars es impresionante, porque por más que cumpla, no sé, cualquier otra película, 20 años, no han hecho reestrenos así. Y sé que han habido otro parcillo por ahí, pero no es tan común. Y ahí es donde la franquicia de Star Wars es impresionante. Yo en el cine veo muchos papás con sus hijos y eso me alegró, porque es un cambio generacional, es una transmisión de la sabiduría Jedi para que pues nuevos Padawans entren a este círculo de Star Wars y sean amantes de esta franquicia tanto como nosotros. Nada, Carlitos.
Te he fallado, Anakin. Te he fallado.
Debí imaginar que los Jedi pretendían tener el control.
Anakin, el canciller Palpatine es malvado.
Desde mi punto de vista, los Jedi lo son.
¡Estás desorientado!
Es que mire que eso es lo más bonito, me parece a mí. Y eso es lo que a veces me choca tanto de los fans de Star Wars, que a veces son tan peleones. Y es justamente es una franquicia que tiene una transversalidad en las generaciones demasiado bonita. O sea, están los que crecieron con la trilogía original, estamos nosotros que crecimos con las precuelas, está otra generación ahí intermedia que seguramente vio primero a Rey Skywalker. Pero realmente, más que las secuelas, el gran boom que ha conectado con Star Wars ha sido, por ejemplo, el mando. Entonces tenemos la trilogía original, las precuelas y el mando, y todos haciendo parte de una linda franquicia. Así que bueno, y hace poquito hubo Star Wars Celebration y se anunciaron más proyectos que...
Sí, esto va a crecer como de una manera exponencial. ¿Tienen para dónde? Tienen para hacer como lo hace Marvel y lo hace DC, que tienen muchas historias, no es solamente una historia, sino tienen un montón. Y esa franquicia se ha fortalecido. Fue una franquicia que creció en mitad de la nada, ¿no? Y se fortaleció al punto que le han sacado un montón de contenido y material. Y sé que, no sé, están los Cazafantasmas, está Alien. O sea, es que hay un montón de películas y de franquicias que uno dice, oiga, y no ninguna como Star Wars, o sea... La verdad es que sí es impresionante el fandom que tiene, digamos, este amor por esta franquicia. Lo despido, Carlitos, lo dejo para que cierre el programa y muy feliz de haber hablado de El Lado Oscuro de la Fuerza Geek, tanto que lo tengo tatuado en mi brazo. Eso es uno de mis personajes favoritos.
Claro que sí, no, gracias a todos los que llegaron hasta acá. Espero que la hayan podido repetir y si no, bueno, ahí la tienen también disponible en Disney Plus para volverla a ver. Siempre un poquito de Star Wars le hace bien a la vida de cualquier persona. Y recuerden que el miedo a perder es un camino al lado oscuro. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Comando. ¡Chao!
¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!